Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Soy de Beatriz Rodríguez Rodríguez, cubana, residente en Madrid. Es una buena hora para escuchar el mensaje de la emisora COPE, llamado La Linterna, con Ángel en el Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué español tan bonito el de los cubanos? Cuentan que Franco decía aquello de «a Cuba ni me la toquéis», lo que según sus exégetas quería decir algo así como que Fidel haga lo que quiera con Cuba, pero en sus cosas no nos metamos los españoles, ni siquiera yo, pensaba Franco. Los años pasan, los lustros se enquistan y la revolución se requete confirma como una farsa. Una dictadura atroz. Un experimento que se expande como puede y donde puede ante los complejos absurdos de una presunta izquierda europea tan cínica como cobarde. A todos estos, incluido a la mitad de los miembros del gobierno de España, yo les hacía vivir allí, en Cienfuegos, en Holguín o en La Habana Vieja, un mes, como un cubano de a pie, que busque un trozo de pollo como una cubana. ¿A qué no hay? Cuando cayó el muro de Berlín, cuando se desintegró la Unión Soviética, empezó el fin del milagro romántico de la revolución. Y poco a poco han ido saltando todas las costuras. De hecho, como pasó en Europa, todo el mundo intenta salir, como aquí todo el mundo intentaba saltar. Al revés, ni uno. A Cuba, para vivir como un cubano, no va ni Blas. Como cuando cayó el muro, que nadie saltó para meterse en la Alemania del Este. La clave es la libertad. Eso que gritan los cubanos que se han atrevido a salir a la calle. Libertad, nada más y nada menos. Mira, en cierta ocasión, yo he visitado Cuba creo que 4 o 5 veces. En cierta ocasión, digo, Enrique Campo y yo nos paramos a comer en un restaurante junto a Capitanía, en La Habana. Una Capitanía que, por cierto, mantiene los tronos tal cual de los reyes de España. En aquel restaurante, como en casi todos, un trío amenizaba el rato cantando habaneras, cumbias. Al recorrer las mesas pasando la gorra, el líder del grupo se paró con nosotros y al escuchar nuestro acento español de España nos dijo: «Españole, yo sé lo que es la libertad. Una vez estuve en Tenerife una semana, porque allí vive mi hermana, y viví libre. Yo sé lo que es la libertad, mi hermano». En ese mismo viaje, pasando por la calle Obispo de La Habana Vieja, nos acercamos a un chaval para que nos contara su relación con los turistas españoles, su trabajo como guía, y el chico, casi huyendo, nervioso, nos dijo: no, por favor, que no me vean hablar con ustedes, son extranjeros. En ese portal está el CDR de esta calle. El CDR. ¿Te suena? Allí son el Comité de Defensa de la Revolución. Aquí, Comité de Defensa de la República. ¿A qué es curiosa la coincidencia? En otro viaje, mi primer viaje a Cuba, el histórico Santiago Castelo, el gran director adjunto de ABC, que en paz descanse, hacíamos cola para entrar en el Palacio de la Salsa, uno de tantos lugares donde solo pueden entrar los cubanos y las cubanas si van acompañados de un extranjero. No olvidaré cómo se nos acercó una casi niña de 13 o 14 años, guapísima, cubanísima, y nos pidió entrar con nosotros, acompañarnos y, a cambio, correspondernos. Castelo, con ese bozarrón que tenía, le preguntó: «Pero hija mía, ¿cuántos años tienes?». Le dimos un par de dólares para que se fuera a casa. Cuando entramos al Palacio de la Salsa, esta cría estaba dentro, pasando de pierna en pierna de unos empresarios españoles, ya mayores, encantados con su presa. Y es que Cuba duele mucho. Insultan y utilizan los tacos en las conversaciones como nosotros, los españoles. La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz, La Habana con más salero. Y recuerdo hace un par de años, en Los Cayos, cerca de Camagüey, cuando el patrón del barco que habíamos alquilado me dijo: «Han tenido ustedes mucha suerte porque dentro de unos días no tendremos siquiera para hacer hielo. Nos quedamos sin luz». O en el hotel, donde quise tomarme un segundo café y no había más que un café por cliente, porque la autoridad ya racionaba el café. Sí, sí, el café en Cuba, incluso para el extranjero. Por cierto, en aquel hotel disfrutaba de unos días la hermana de Maduro, con sus hijos, su séquito y sus escoltas. Nunca olvidaré aquella cena en casa del embajador de España, Eudaldo Mirapeix, aquel paseo con el diplomático Alejandro Álvar González o la estampa del Juan Sebastián Elcano en el puerto de La Habana. Lo dicho, Cuba duele mucho. Llegas creyendo que es el Caribe español y vuelves con un nudo en el estómago, una enorme angustia por la libertad. Ah, y mi postdata, el efecto contagio. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, el populismo en Argentina o Brasil. La falsa revolución cubana, el régimen castrista evolucionó tras la caída de la URSS y se expansionó por la región. El máximo ejemplo, Venezuela. Inteligencia y espías a cambio de petróleo. Quien no quiera ver la causa-efecto entre las protestas en Cuba y las reacciones en Caracas está ciego. Las amenazas y los ataques a Guaidó son un aviso a navegantes. Y mientras, nosotros aquí, con los alumnos aventajados del régimen castrista, sentados en el Consejo de Ministros.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 13 de julio. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La incidencia acumulada aumenta en 69 puntos, se sitúa ya en 436 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
Siguen subiendo los contagios entre los jóvenes. La incidencia de los veinteañeros es más de 1.400 casos. Además, Sanidad ha notificado 13 muertos desde ayer, mientras que el 47% de la población ya está totalmente inmunizada y el 60% ha recibido una dosis.
El gobierno defiende el derecho a la manifestación de los cubanos, pero evita definir al régimen como una dictadura.
Su socio de gobierno, claro, Podemos, niega que Cuba sea una dictadura. La derecha exige a Pedro Sánchez una condena al régimen de Díaz-Canel y, por su parte, la Unión Europea pide liberar a los opositores y periodistas detenidos durante las protestas.
Interior traslada a cárceles del País Vasco a otros 4 etarras que ya habían sido acercados a prisiones próximas a Euskadi.
Es curioso porque se dice, no, quedan tantos etarras, ya han acercado a todos. No, es que una vez que ya están acercados, ahora ya los meten dentro del País Vasco. Lo siguiente, homenaje en el pueblo y un poco más y pagaremos nosotros los zuritos y si no al tiempo. Los 4 cumplen condenas de entre 20 y 35 años de cárcel cada uno. El Ministerio justifica esta decisión porque dice que rechazan el uso de la violencia y asumen la responsabilidad del daño causado. Eso sí, las víctimas del daño causado en el cementerio. Más.
Bruselas ha dado el visto bueno para que España reciba los fondos de recuperación post-pandemia.
El Ecofin ha aprobado el plan español, lo que supone el desbloqueo de los primeros 9.000 millones de euros que deberían llegar en julio. Bruselas espera entregar otros 10.000 millones durante este año. También han sido validados los planes de otros 11 países.
Funcas se eleva al 6,3% el crecimiento del PIB para este año.
Pues ojalá sea verdad. 3 décimas más de lo estimado antes. Recorta 4 décimas hasta el 5,8 la previsión del 2022. No hay un solo día con un par de buenas noticias. La Fundación de las Cajas de Ahorro señala que el turismo ingresará este verano el 40% de lo registrado en el mismo periodo de 2019.
El Tribunal Supremo rechaza la suspensión cautelar de los indultos a los presos independentistas.
Desestima la petición de Ciudadanos y Vox mientras estudia los recursos contra la medida de gracia. Los magistrados consideran que no se dan circunstancias de urgencia para adoptar esta medida cautelar.
El juez impone a José Luis Moreno medidas cautelares mientras los peritos comprueban su fianza.
Prohibición de salir del país, retirada de pasaporte, obligación de comparecer en un juzgado por presunta vinculación en una red de estafadores, todo mientras verifican que los inmuebles que presentó como aval de la fianza superan los 6 millones de euros.
Mueren más de 45 personas en Sudáfrica durante las protestas para exigir la liberación del expresidente Jacob Zuma.
Una cifra que puede aumentar en las últimas horas, según los medios locales. Además, la policía ha arrestado unas 800 personas durante los disturbios y el gobierno ha movilizado a más de 2.500 militares. Zuma fue condenado a 15 meses de cárcel por negarse a declarar por corrupción.
Suben a 92 los fallecidos por un incendio en un hospital en el sur de Irak.
Podría haber decenas de víctimas bajo los escombros, además de centenares de heridos. Las primeras investigaciones apuntan a que se produjo una explosión de una bombona de oxígeno en la zona destinada a aislar a los pacientes con coronavirus.
De nuevo en España, casi un 50% de los conductores fallecidos en la carretera en 2020 dio positivo en drogas o alcohol.
Un aumento del 3,2% con respecto al 19. El 95% de ellos eran hombres. Las comunidades con mayor tasa son Andalucía y Cataluña. Sobre la edad, casi el 70% tenía menos de 50 años.
El gobierno aprueba el alquiler de la colección de arte de Carmen Thyssen.
El acuerdo firmado por la baronesa y Cultura supone el arrendamiento durante 15 años por 6 millones y medio de euros anuales. Las 427 obras que componen la colección Thyssen están valoradas en 1.300 millones. Y vamos con los deportes, Alberto.
Hoy centrados en la polémica en el Real Madrid tras la publicación de varios audios en los que se escucha a Florentino Pérez criticar a Raúl y a Casillas, audios que ha publicado El Confidencial, en los que se escucha a Pérez tachar a ambos jugadores de estafa, entre otras cosas. El presidente del Real Madrid se defiende diciendo que son frases sueltas sacadas de contexto. Y en tenis, noticia de esa tarde, Roger Federer no va a jugar al final los Juegos Olímpicos de Tokio por lesión.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles seguiremos disfrutando de una jornada completamente veraniega con sol en todo el país y con algunas nubes que podrán descargar lluvias en el extremo norte, en Cantabria y también en el País Vasco. Las temperaturas subirán ligeramente en general, salvo en el área del Mediterráneo donde se espera que bajen, y en cuanto al viento habrá rachas fuertes en el litoral gallego, Levante, en el Estrecho y alisios fuertes en las Islas Canarias.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El año pasado, 5 millones de personas en España pasaron su día a día en soledad, un problema que se ha agravado durante la pandemia, ya que la cifra ha aumentado un 10%. La mayoría, mujeres con más de 65 años. Carmen Lavallén.
Más que el vivir a solas, lo que pasa factura en nuestra salud, tanto física como mental, es la sensación de soledad o de aislamiento, y ello a cualquier edad. Paliarlo pasa por aprender estrategias personales y formar parte de proyectos colectivos. Berta Usín es profesora de psicología en la Complutense.
Redes, crear redes comunitarias. Es importante, no solamente las redes familiares de amigos, sino las redes vecinales y comunitarias. Crear redes intergeneracionales.
Con 77 años, Carmen Martín forma parte de las lideresas de Villaverde. Trabajan con mayores del barrio y tienen un programa semanal de radio. No para, pero admite que los fines de semana se siente algo más sola.
No puedes estar demandando compañía siempre. Reflexionas y dices, pues, si yo soy mi mejor amiga, tengo que acostumbrarme a vivir con.
En uno de cada cuatro hogares en España vive solo una persona. La cifra aumentó un 2% en 2020.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, empezamos por una buena noticia. Tiene que ver con la rehabilitación de viviendas y el dinero que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, Pilar.
A rehabilitar se ha dicho y mucho más, porque la vicepresidenta Nadia Calviño ha anunciado el reparto de 2.800 millones de euros entre comunidades autónomas para el despliegue de inversiones que son relativas a qué, a rehabilitación de vivienda, modernización y digitalización de la educación e industria audiovisual, es decir, el cine y las series de televisión. Es una buena noticia, Ángel, que vamos a ver en qué se traduce. A mí me gusta especialmente lo de la digitalización en educación.
Más cosas. En el mismo día en el que los 27 han dado luz verde para que llegue a España el primer tramo de ayudas, que son 9.000 millones de euros, ¿qué? ¿Buena noticia? ¿A tope? ¿A saco? ¿Qué?
Bueno,
¿qué,
vamos
qué,
a ver.
¿Qué piensas?
La propuesta española, esta tenía ya el aval de la Comisión Europea. Ha recibido hoy, como bien dices, ese visto bueno de los ministros junto a otros 11 planes nacionales. Francia, Italia, Alemania, que también han pasado ese primer examen. Este es el calendario. Ahora llegan 9.000 millones de euros. Unos 10.000 millones antes de que acabe el año, porque el Gobierno tampoco espera una tramitación, dicen, conflictiva del mismo. Y al basarse en objetivos fijados hasta julio de este año, ya están vistos por la Comisión. Recuerda que a España le corresponden 140.000 millones hasta el 2023.
Oye, nos centramos en la política del día a día. Garamendi, COE, dice que está más preocupado por la reforma laboral que por las ayudas europeas.
Sí, sí, ha dejado clarísimo que para poco valen los fondos y resulta que se contrae una parte importantísima de las empresas. Contraer, es decir, menguar, disminuir, echar a la gente. Además ha apuntado que no comparte la reforma laboral que quiere aprobar el Gobierno. Piensa que la que hizo el Partido Popular, la famosa reforma Báñez, fue más que eficaz. Para Garamendi es importante, Ángel, hablar de trabajo, de la temporalidad y mejorarla. Pero también es necesario, y esto es muy importante, no confundir la temporalidad con la precariedad, ya que lo temporal no tiene por qué ser precario.
Oye, hablando de precariedad, hoy hemos sabido que los españoles dedicamos 193 días cada año, de media, claro, a pagar impuestos.
Repítelo otra vez. De 265 días que tiene el año, que es una burrada de tal calibre, francamente lo tenemos que reflexionar, esos 193 días para pagar impuestos. Es un estudio de la Fundación Civismo, ha señalado que hoy es el día de la liberación fiscal, este 13 de julio, a partir del que queda toda la renta disponible para consumir y para ahorrar. Además ha apuntado que en este día se retrasa considerablemente con respecto a la fecha del año pasado. Es más, la presión fiscal sobre las familias españolas incrementa en casi 4 puntos porcentuales, a pesar de que las rentas, el dinero que ingresamos, ha disminuido un 7,3%. Y en el futuro, pues dice el informe que, salvo sorpresa de los contribuyentes, los impuestos, ¿qué va a pasar? Van a seguir subiendo.
Sí, pero vamos, literalmente.
Pues oye, a nivel tremendo, empresarial, 193 días pagando impuestos.
Una pasada. Oye, a nivel empresarial, hoy lamentamos el fallecimiento de uno de los emprendedores más dinámicos de España, Juan López Belmonte.
Efectivamente, el presidente Rovi, la farmacéutica conocida no solo por los supositorios, aunque también, y por su liderazgo en medicamentos importantísimos y suministros, por ejemplo, durante la pandemia. Eso lo han comunicado a la CNMV. La compañía ha explicado que hasta que no se produzca el nombramiento del nuevo presidente, el ahora vicepresidente primero del Consejo, que su hijo, Javier López Belmonte Encina, va a ejercer temporalmente esas funciones de la presidencia de Rovi, de acuerdo con los planes de sucesión de la farmacéutica familiar. Así que desde aquí un abrazo para todos.
Pilar García de la Granja, gracias.
A ti, un besito.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yotuel, artista cubano. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha denunciado que el presidente Díaz-Canel se ha quitado la careta y que el pueblo cubano lo único que quiere es libertad.
El cubano no está saliendo a la calle por comida, ni por jeringuillas, ni por vacunas, está saliendo a caer por la libertad. El cubano está reclamando por primera vez, el cubano de Cuba, la libertad, que quiere ser libre, que quiere opinar diferente, que quiere tener libertad de expresión, que quiere decir lo que quiera decir, que quiere que el mundo escuche que el cubano también quiere una democracia.
María Jesús Montero y la portavoz entrante, Isabel Rodríguez.
Rodríguez es desde hoy la encargada de informar de los acuerdos de gobierno y releva en el cargo a María Jesús Montero.
La portavoz hasta ahora me hiciera el traspaso aunque fuera de micrófono, ¿no?
Sí, eso dijimos. Pero bueno, yo os dejo las mejores manos, ¿eh? Espero que la tratéis lo bien que me habéis tratado a mí.
Yo tenía que bichear a ver cómo actuaban los portavoces y en este caso ella también fue una inspiración para mí.
Yo estoy muy contenta de que justamente ella sea la voz del gobierno.
Y me tendrá que servir de mucha ayuda en muchas cuestiones.
No la necesita, ¿eh?
En muchas cuestiones generales también del gobierno.
La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado.
En plena quinta ola del coronavirus ha mostrado su descontento ante la falta de un marco jurídico común para todas las comunidades a la hora de poder tomar decisiones, como por proponer el toque de queda.
Necesitamos un marco legal y no necesitamos tensionar a nuestro marco judicial para que nos diga que sí o que no ante cosas que no están claramente definidas en nuestra ley.
Carlos Ocaña es director general de la Fundación de las Cajas de Ahorros.
Funcas ha elevado en 3 décimas la previsión de crecimiento de la economía española para este año, pero la recorta para 2022, advierte del peligro de la deuda y del déficit si no se realizan reformas estructurales.
A medio y largo plazo la economía española se enfrenta al riesgo de cronificación de los déficits fiscales y de de empleo. Esta no es una predicción, no lo es en absoluto, es simplemente un recordatorio de la importancia de acometer las reformas sugeridas en el plan de recuperación y de acometerlas, por supuesto, en la dirección adecuada.
Y el sonido musical, Extremoduro. Dale, Belén.
Hoy ha fallecido a los 67 años Gonzalo Muñoz Hinojal, Salo, víctima de un cáncer. El que fuera miembro fundador del grupo extremeño liderado por Robe Iniesta fue imprescindible de la banda en sus inicios. Publicó junto a Extremoduro sus tres primeros discos de estudio.
Gracias.
Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Teresa Díaz de Vada, Rubén Mújica, Ana Velasco. Algún nombre puede que te suene. Todos tienen una cosa en común y es que son huérfanos de padre por culpa de ETA. Rubén, hijo de Fernando Mújica, llegó a decir: en este país, para mucha gente, las víctimas deberíamos ser invisibles, que no estuviésemos en la calle y que cerráramos la boca. Pues bien, eso es justamente lo que no ha hecho José Miguel Cedillo. No se ha quedado de brazos cruzados. Está llevando adelante una batalla muy concreta. Está recogiendo firmas para que se les conceda el estatus de víctima de terrorismo a los huérfanos que aún a día de hoy sufren secuelas.
En los años más duros del terrorismo, donde vivimos cosas que no tendríamos que haber vivido, estemos reconocidos por esa ley de víctimas que nos dé estabilidad, que nos dé justicia, que nos dé dignidad, que ya está bien.
Esta es parte de la desgraciada herencia de ETA, hijo sin padre, sin madre. José Miguel Cedillo es hijo de un policía asesinado. Su hartazgo, la falta de protección que denuncia, le ha llevado a las puertas del Ministerio del Interior con cerca de 230.000 firmas debajo del brazo.
Un parrafito que nos recoja que los huérfanos que han vivido ese tipo de secuelas, pues que tienen derecho a entrar en esas protecciones que tiene esta ley.
Esta ha sido la séptima vez que Cedillo se ha presentado en el Ministerio. En todas, siempre ha puesto sobre la mesa la misma idea: protección a los hijos de los asesinados, porque se siente huérfano de padre y de Estado. Ahora tiene 40 años, tenía 4, cuando su padre Antonio Cedillo Toscano fue asesinado en el Alto de Veruena de Rentía, lugar al que volvió en 2018 con un único fin: rendirle homenaje. Por cierto, hoy, 24 años se cumplen del asesinato también de Miguel Ángel Blanco. Interior ha vuelto a premiar a 4 presos de ETA y los lleva a cárceles de Bilbao y de Álava, para que estén cerquita de los suyos. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la represión policial en Cuba tras las protestas en distintos puntos del país. Hola, Lucía.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Berto: es bastante triste lo del pueblo cubano y nuestro gobierno debería demostrar más apoyo y posicionarse clara y contundentemente en contra de esta dictadura. María: tengo familia allí y es horrible todo lo que está pasando. Les están cortando cualquier contacto con el resto del mundo, ni siquiera pueden expresarse. Y Lorena nos dice: es lamentable todo lo que está ocurriendo, a ver si cambia el futuro de los cubanos que llevan mucho tiempo aguantando la represión.
Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez y Fernando Jauregui a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone tema.
Está sobradamente demostrado que Castro no quería una revolución, sino un pueblo para sí mismo. El mundo sabía lo que estaba ocurriendo en la isla desde hace muchos años, pero han tenido que salir a la calle los cubanos desesperados. Pero en España, un partido como Unidas Podemos sigue defendiendo que Cuba no es una dictadura. Les falta mucha formación para enterarse de algunas lecciones de historia.
Y estamos pendientes de vuestros mensajes al videoblog de hoy en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito_cope. José Antonio nos dice, la libertad es lo más importante para el ser humano, sin eso no merece la pena vivir. Isabel también nos cuenta, totalmente cierto, en estos momentos los cubanos en la isla sufren el hambre y ya no pueden más.
Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Te vamos a contar el lío de hoy de Florentino Pérez. Te voy a contar la última hora del futuro de Leo Messi. También ha hablado Sergio Ramos, lo ha hecho desde Francia, del futuro de Messi y también del de Mbappé. Por supuesto, la última hora del Tour de Francia. Mañana ya empieza lo serio en los Pirineos. Y la última hora, Ángel, de los Juegos Olímpicos. Faltan 10 días para que arranque la cita de Tokio 2020.
Venga, te espero.
Hasta ahora,
Charlie.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Faltan solo 10 días.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
En Berti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María Díez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio del limpiafondos eléctrico Zodiaco V5390, que gracias a su sistema de aspiración ciclónica y a sus cuatro ruedas motrices, limpia mucho mejor sea cual sea la forma de la piscina. Y tiene más durabilidad y solo cuesta 999 euros. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez. Todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Es noticia de este martes 13 de julio de 2021 lo que ha ocurrido hoy con unos audios, una conversación publicada en el portal digital El Confidencial esta mañana, en la que Florentino Pérez daba su visión de Raúl y de Casillas. Son del mes de septiembre del año 2006. Florentino no era ya presidente del Real Madrid, estaba en la presidencia Ramón Calderón, y suena tal que así.
Casillas más portero para el Madrid, ¿qué quieres que te diga? No lo es, es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. La verdad es que tienes, los adoran, le quieren hablar con ellos, yo qué sé, los defienden tanto. Y bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas.
De estos audios, de esta publicación, ¿qué ha dicho Melchor Ruiz, el presidente del Real Madrid?
Bueno, a la 1:20 salía un comunicado de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para matizar cuestiones sobre estos sonidos que aparecen en el Confidencial. Dice que corresponden a unas grabaciones clandestinas, que son frases sueltas de un amplio contexto y en un ámbito personal, y que entiende que después de tantos años, casi 15 años después, salen ahora mismo porque ha sido uno de los promotores de la Superliga, y que este asunto ya está en manos de sus abogados, pues si fuese necesario establecer cualquier correspondencia que tenga que ver con la legalidad.
Se habla de Casillas y de Raúl Araúz. ¿Han dicho algo hoy durante el día los señalados?
Bueno, primero te recuerdo, Charly, que Raúl González es a día de hoy el entrenador del Real Madrid Castilla, y que Iker Casillas ostenta el cargo de adjunto a la dirección de la Fundación del Real Madrid, cargo al que accedió el pasado mes de diciembre. Y la noticia a esta hora, a las 8:32 de la tarde, es que ni Raúl González ni Iker Casillas han dicho ni una sola palabra respecto a los polémicos audios de Florentino Pérez.
Elías Israel, director de Sport You, ¿qué reflexión te sugiere lo que ha pasado durante el día de hoy con Florentino Pérez y esos audios?
La verdad es que todo aquello era un secreto a voces, lo que pasa es que cobra mucha más fuerza al escucharlo de la voz del presidente en los audios del Confidencial. Para mí la única línea roja que pisa Florentino es cuando habla de las parejas de tanto de Iker como de Raúl. Creo que eso sí que son temas sensibles. Su opinión futbolística siempre será lícita en el sentido que sea, y además hay que recordar que en aquel momento no era presidente del Real Madrid. Pero me parece que la parte personal es la más delicada.
8:32, ahora sí hablamos de fútbol y de futuro de unas cuantas grandes estrellas del panorama internacional.
¿Sabes que en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro? Sí, pro con mayúsculas, porque te dan un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas, ¿eh? Que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Es el hombre y va a ser el hombre más buscado este verano. Leo Messi cumple 13 días sin contrato y la última vez que habló lo hizo en Argentina.
Desconectado de todo, estoy mirando, disfrutando nomás de este momento, disfrutando de la gente, preparándome para irme de vacaciones con mi familia, que es lo que toca ahora. La verdad que feliz, imposible explicar la felicidad que siento.
Está feliz, está de vacaciones y según Laporta anoche, todo progresa adecuadamente.
Claro que lo he felicitado, está muy feliz, todos estamos muy felices. Me alegro por Leo, que ha conseguido que Argentina vuelva a estar en la élite.
Presidente, ¿habrá fumata pronto? ¿Se podrá anunciar algo con respecto a la continuidad de Leo?
Progresa adecuadamente y lo que sí que es cierto es que hoy estamos muy felices por él.
Vamos, Víctor Navarro, con el minuto y resultado de esta negociación, de este fichaje, de esta renovación. ¿Qué sabemos a esta hora del futuro de Leo Messi y el Barça?
Pues que en Barcelona el trabajo de despachos es lento, aunque desde el club quieren transmitir tranquilidad, como hemos escuchado ahora
por boca del presidente del Barça. La última hora está en Argentina, donde Leo y su padre Jorge acaban de aterrizar en Buenos Aires para solucionar unos trámites. El resto de la familia sigue en Rosario, desde donde se marcharán de vacaciones. Y cuidado, nos apuntan compañeros argentinos que la intención de Jorge Messi sería venir a Barcelona próximamente. Hoy explicaban expertos en economía del fútbol a Deportes Cope que las soluciones pasan o por malvender a jugadores este verano o por una gran rebaja salarial que afecte también al nuevo contrato de Leo Messi.
Es evidente que la prioridad absoluta de Messi es quedarse en el Fútbol Club Barcelona, pero si eso no pasase, se abren unas cuantas vías. Aunque parece, Miguel Jorge, que se cierra una, quizá la más importante, la del Paris Saint-Germain.
Así es, según informa hoy el diario Le Parisien, el PSG renuncia al fichaje de Leo Messi. De esta manera el club francés pues dice adiós al sueño que tenía de verlo jugar junto a Neymar. Todo ello en el mismo equipo. Hubo interés real por Leo, se sondeó su fichaje, pero al darse cuenta de que el argentino se quiere quedar en Barcelona, han decidido retirarse de la puja.
David Sánchez, ¿tú te crees que el PSG se quita de medio de verdad en el fichaje por Messi o es simplemente una estrategia?
Yo sí que me creo que el PSG se retire de la puja por Leo Messi. Evidentemente son gente que son rica, pero no son tontos. Creo que en lo deportivo sí que les interesa a Messi, en lo financiero no tanto. Es decir, meter a Messi en ese vestuario es convertirlo en el mejor pagado desde el día uno, por delante de Mbappé, de Sergio Ramos, de Neymar y de compañía. Además que como creo que tienen tanta pasta que les sobra, creo que no necesitan de un farol para intentar abaratar en este caso la hipotética operación de Leo Messi.
El PSG es el epicentro de lo que está pasando este verano, por lo que puede fichar y por lo que puede vender y por lo que ha fichado. Es, por ejemplo, el caso de Sergio Ramos, Melchor, que hoy ha hablado de Mbappé y de Messi. Uno que puede llegar y uno que puede salir del conjunto francés.
Sí, primeras palabras de Sergio Ramos para la prensa española. Agradecimiento al Paris Saint-Germain y, por supuesto, a Sergio Ramos a través de una rueda de prensa colectiva para la prensa española, como te digo, telemática, desde el Parque de los Príncipes de París. Ha atendido Sergio Ramos a la prensa española y, como muy bien dices, ha apuntado sobre los nombres de Mbappé y Messi, sobre la posibilidad de que Mbappé se quede y que Messi llegue al conjunto galo. Lo tiene muy claro Sergio Ramos, él viene a ganar al Paris Saint-Germain y por tanto quiere estar con los mejores jugadores y tanto Mbappé como Messi lo son.
De mi experiencia podría comentarle algo, pero supongo que lo haré en privado, ¿no? Para mí como jugador de Paris Saint-Germain, pues me gustaría obviamente que siguiera aquí porque es un grandísimo jugador, es un jugador muy joven que puede hacer tanta historia aquí como en el futuro si tiene que ir al Real Madrid, pero obviamente yo me gusta jugar con los mejores y creo que Mbappé es uno de ellos.
¿Tú crees que tenéis hueco? ¿Le podéis hacer hueco todavía a Messi?
Siempre lo he dicho, ¿no? Que Leo es uno de los mejores jugadores del mundo, pues no decir el mejor, y en ese caso no depende de mí. Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar y no están al alcance de ningún jugador. Para mí, obviamente, siempre tendría sitio en mi equipo, ¿no?
8:37, abrimos ya el capítulo de hoy del mercado de fichajes.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De momento es el fichaje del campeón de liga, es Rodrigo de Paul.
Hola a todos. Estoy muy feliz de pertenecer a esta familia.
Es evidente, Javi Gómez, que refuerza y mucho la nómina de centrocampistas del conjunto del Cholo Simeone. Ahora mismo, ¿qué tiene el Cholo en ese centro del campo campeón de liga?
Bueno, esa nómina, Charlie, queda de tal manera que el Cholo va a tener un bendito problema. Si contamos con que Llorente, Coque y Rodrigo de Paul van a ser titulares indiscutibles en esa nueva línea de tres instaurada este año, los Lemar, Herrera, Condovia o Saúl tienen dos opciones, o esperar su momento desde el banquillo o bien buscar una salida que satisfaga a las dos partes.
Por eso te pregunto, Juan Gato, ¿la llegada de Paul pone, crees que, en la rampa de salida a Saúl?
Vamos a ver, Charlie, yo creo que Saúl lleva en la rampa de salida del Atlético de Madrid no solo este verano, sino que esto es una cosa que viene desde hace años. Sí es cierto que la llegada de Rodrigo de Paul, que es un fichajazo para el Atlético de Madrid, le pone todavía las cosas más difíciles. Ya lo pasó mal el año pasado y le costó entrar en el equipo de Simeone. Ahora con Rodrigo de Paul eso se multiplica las dificultades, hay más obstáculos en el camino, pero yo creo que en todo caso la salida de Saúl será siempre y cuando él lo tenga asumido. De momento, lo único que hemos visto es que ha habido un refuerzo de lujo para el Atlético de Madrid, que eso sí, le puede poner las cosas más difíciles a Saúl.
También hay que estar pendientes, Albert Díez, de esa operación salida del Barça que va a permitir, si es que llega a buen puerto, que todo cuadre. Ahora mismo, ¿cómo tenemos esa salida de futbolistas del conjunto culé?
Bueno, operación que ahora mismo está parada, pero que, como bien apunta, se debe acelerar porque es la llave de todo. En el escaparate del Barça, escaparate de salida, están Umtiti, Pjanic, Coutinho, Braithwaite y podría estar Sergi Roberto y alguno más. Recordemos que el Barcelona ya ha ingresado unos 35 millones de euros por las salidas de Aleñá, Junior Todibó, De La Fuente y Hakimi del B, y se ahorra la ficha de Trincao que sale cedido.
Volvemos al capítulo de fichajes, porque hoy Villarejo habéis contado en Deportes Cope Valencia los planes que pasan por la cabeza de los que mandan en el conjunto de Mestalla para reforzar la plantilla.
Sí, y el nombre propio es el de Brian Hill, está en rojo en la lista de deseos de Bordalás. Ahora sí, es condición indispensable para intentar su operación que salga Gonzalo Guedes del equipo. El portugués, como con todo Deportes Cope, hace más de dos meses está en el escaparate de ventas. Problema, el Valencia parte de salida pidiendo 30 millones por el extremo luso. Lo dicho, si Guedes sale, el primer deseo de Bordalás sería el sevillista Brian Hill.
De momento hablamos del Sevilla precisamente, Almansa, porque ¿cómo tiene las negociaciones Monchi y el conjunto de Nervión?
Bueno, de momento está esperando a ver cuál es el que cae, qué breva cae, porque hay ofertas desde Inglaterra para Koundé, pero de momento no llega ninguna sobre la mesa. Así que, Monchi, todo es el diálogo con Julen Lopetegui, que está solamente en el trabajo. Julen Lopetegui espera noticias de Monchi a modo de fichaje, como te decía, en este difícil mercado. Cada temporada es más compleja y difícil. Así lo decía Julen Lopetegui, trataremos de adaptarnos a la realidad que nos toca. Lopetegui destaca lo difícil y complicado que es conseguir la cuarta plaza y saca pecho.
Tenemos que saber el suelo que pisamos y saber que el quedar cuarto en la Liga Española es una aventura complicadísima, complicadísima y muy difícil. Cada temporada va a ser más difícil por lo que has hecho y porque tienes que tratar de superarte a ti mismo. La única manera de ser capaz de tener posibilidades es teniendo esa mentalidad y esa ambición y esa actitud.
Y ojo, porque el Mallorca, Luis Ángel Trives, ha puesto sus ojos en un futbolista de tronío.
Daniel Sturridge, el que fuera jugador entre otros del Liverpool y que lleva más de un año y medio sin equipo, va a estar a prueba en el Real Mallorca. Va a comenzar a entrenar mañana el delantero inglés y desde el club mallorquinista nos informan de que podría haber posibilidad de incorporarlo, aunque eso sí, tienen que ver a ver en qué estado físico se encuentra y valorar luego si se llega o no a un acuerdo con él.
Vamos con cosas que ya están hechas, por ejemplo lo de Kiko Casilla y el Elche, Jero Tormo.
Kiko Casilla aterriza en el Martínez Valero cedido por parte del Leeds United. Lo hace, eso sí, sin opción de compra para el conjunto franjiverde. El catalán será la competencia de Gabadía bajo palos en la portería franjiverde.
¿A quién compra de forma definitiva Pedro Hierro el Rayo Vallecano?
El Rayo Vallecano ejecuta la opción de compra que tenía sobre Fran García. El club ha pagado 2 millones de euros al Real Madrid para hacerse con el 50% de los derechos. Este jugador que tendrá contrato hasta el 2025. El papel del lateral izquierdo ha sido clave para el ascenso y el Real Madrid seguirá muy de cerca su evolución.
En segunda división también tenemos hoy mercado de fichajes, Cristina.
Sí, Charlie, Las Palmas ha anunciado la renovación de José Rodríguez, el acuerdo es hasta el 30 de junio de 2022, el Málaga obtiene la cesión con opción de compra de Ismael Gutiérrez, el Sporting de Gijón incorpora en calidad de cedido al lateral izquierdo Basil Kravets y la Sociedad Deportiva Morevieta, que se estrena en segunda, anuncia como nuevo fichaje al meta Roberto Santamaría. Y por último, Charlie, el Mirandés anuncia al lateral diestro Iago López.
¿Se mueve algo el mercado de fichajes internacionales, Pablo Núñez?
Así es, se mueve algo. Lo último es que Tomás Vaslich abandona la portería del Sevilla para firmar por el Olympiacos hasta 2023. Por su parte, el portugués João Mário ha rescindido su contrato con el Inter y se marcha al Benfica.
8:43, enseguida estamos con los últimos rescoldos de la Eurocopa y de la Copa América, pero antes Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, ha llegado el momento de abrir Berti.es, nuestra aseguradora digital. Y fíjate qué regalazo tenemos este verano. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Que sí, que has escuchado bien. Un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Todos hemos visto el lío tremendo que se formó en Wembley con la final de la Eurocopa. Antes, durante y después del partido, pues Isaac Avilés, ya conocemos lo que va a hacer o lo que va a intentar hacer la UEFA en los próximos días.
Sí, porque puede tener consecuencias, Charlie. La UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario a la Federación Inglesa por los graves incidentes acaecidos tanto dentro como fuera del estadio de Wembley. Hasta 4 cargos se le imputan por, para empezar, primero, invasión de campo de los hooligans, que fue una vergüenza. disturbios durante los himnos, lanzamiento de objetos desde la grada y, ojo, encendido de fuegos artificiales dentro y fuera del estadio.
Eso en el aspecto disciplinario, en el aspecto deportivo, Manu Torralba, la UEFA también ha publicado cuál es su once, el mejor once de esta Eurocopa.
Con el jugador joven del torneo, Pedri, como único representante español en ese 4-3-3 que han elegido los observadores técnicos del torneo. En portería, Gianluigi Donnarumma, que también ha sido distinguido con el premio al mejor jugador de la Eurocopa. Maguire y Bonucci de centrales, bandas para Spinazzola y Kyle Walker. Centro del campo para Jorginho, escoltado por Pedri y el danés Pierre-Emile Højbjerg. Y los tres de arriba son Sterling, Lukaku y Chiesa, así que se queda fuera el máximo goleador del torneo, Cristiano Ronaldo.
También once de ilustres, el que se ha conocido hoy, Alejandro García, de la Copa América.
La Conmebol dio a conocer el once ideal de la Copa América, mucho talento, con Emi Martínez bajo palos, Marquinhos o Estupiñán en defensa, el nuevo jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, junto a Casemiro en la medular, y arriba Neymar, Messi y la sensación del torneo con 4 goles en 5 partidos, el colombiano Luis Díaz.
8:45, un repaso ahora a lo que están haciendo los equipos durante esta pretemporada.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, nos damos una vuelta por Segovia. Javi Gómez, ¿qué está haciendo el Atlético de Madrid en este segundo día de pretemporada de Los Ángeles de San Rafael?
Triple sesión hoy, Charlie, para los de Simeone. Por la mañana, sesión física marcada por los 9 grados y el frío en Segovia. Tras ello, paso por el gimnasio y por la tarde, protagonismo para el balón y para Santiago Arias, que mucho tiempo después de su lesión hemos podido ver entrenar sobre el campo, aunque eso sí lo ha hecho en solitario.
Ayer Melchor, día de descanso para el Real Madrid. Hoy ha tocado la vuelta al trabajo.
Sí, y además inicia la segunda semana con una doble sesión. Por la mañana, trabajo físico, también con balón sobre el terreno de juego, donde no estaba Jovic, que ha trabajado en solitario. Tampoco Mendy y Rodrigo, que lo han hecho en el interior de las instalaciones, y por la tarde acaba de concluir la segunda sesión con mucho trabajo táctico, con mucho balón sobre el césped, y en el que Mariano se ha incorporado junto a Mendy y a Rodrigo en el interior de las instalaciones. Por cierto, se conoce ya el segundo amistoso del Real Madrid, será el 8 de agosto contra el Milan en Austria.
El Madrid ya ha cumplido una semana de trabajo y el Barça, Andrea de Ferrater, ha cumplido su segundo día.
Pues sí, hoy segunda sesión matinal de entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper. Coutinho, aún sin recibir el alta médica, sigue recuperándose de su lesión individualmente. Por su parte, Ansu Fati también sigue su recuperación a caballo entre Barcelona y Madrid. Dembélé y Ter Stegen son los otros dos lesionados que continúan al margen del grupo. Ronald Koeman cuenta desde hoy con 3 nuevas incorporaciones del filial que se unen a los otros 7 que refuerzan la primera plantilla.
También está aprovechando el Betis Ocaña este verano para cargar las pilas porque hay 3 competiciones por delante. La Liga, la Copa y, por supuesto, la Europa League.
Sí, y con noticia de última hora, que el club todavía no ha dado el nombre del jugador, pero hay un futbolista que ha dado positivo en COVID y que, por lo tanto, va a tener que estar en cuarentena, incluso que puede que no regrese el sábado a Sevilla. Tendremos que estar muy atentos. Mientras tanto, Canales, uno de los pesos pesados de la plantilla, habla de dar un paso adelante y pelear por toda esta temporada.
La ilusión del grupo es muy grande por las 3 competiciones. Va siendo hora de que también nosotros demos un paso adelante y afrontemos los retos como hay que hacerlo, que es con ese paso adelante y, bueno, yendo a por cada partido, ya por cada campeonato y sin tener miedo a nada.
Pues precisamente Joaquín ha protagonizado una colaboración con el Ministerio de Sanidad hablando de los positivos del virus y de que todavía, por supuesto, hay que protegerse, hay que cuidarse.
Buenas, soy Joaquín y me gustaría mandar un mensaje positivo y sobre todo a esa juventud que, como bien sabéis, me gusta disfrutar, reírme y pasármelo bien, pero no se ha acabado esto. Para llegar hasta aquí ha sufrido mucha gente, hemos perdido mucha gente y entre todos lo vamos a sacar adelante. Así que mandaros un fuerte abrazo.
Y es que son días de pretemporada y también días de positivos, como por ejemplo lo que le ha pasado hoy al español Juan Arias.
Así es, ha obligado a suspender el partido amistoso contra el Nastic, que se tendría que jugar el sábado en Tarragona, suspendido por un nuevo caso de COVID de la plantilla y por otro por contacto estrecho. Ambos, sin síntomas, se han tenido que confinar. El español suma ya 5 casos en total desde el inicio de la pretemporada y ha solicitado la suspensión del partido de mutuo acuerdo con el equipo tarraconense.
Y el más afectado esta pretemporada, sin duda, Jaime Armendáriz, está siendo el Club Atlético Osasuna.
Con los contagios de Sergio Herrera y Roberto Torres, que se han contagiado en su círculo familiar, ya son 8 las bajas en la plantilla de Osasuna, de manera que el amistoso previsto para este sábado frente a Osasuna Promesas ha sido suspendido.
8:50, tenemos un montón de cosas más, entre ellas el Tour de Francia o la última hora de los Juegos Olímpicos.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Faltan 10 días para que este sea el sonido de la cadena COPE. Faltan 10 días para que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio y lo va a hacer España con 2 abanderados, con Saúl Cravioto y con Mireia Belmonte.
No se han informado de cómo va a ser la ceremonia en sí, si vamos a llevar los 2 y vamos a ir turnándola. La verdad es que son nervios, pero son diferentes porque no vas a competir, pero bueno, también vas a hacer una cosa histórica, una experiencia muy bonita.
Ayer protagonista nuestra abanderada en el partidazo de la cadena COPE, como protagonistas son a esta hora los chicos del fútbol. Por cierto, que ayer Dani Ceballos publicó el himno no oficial de la selección española olímpica para estos Juegos.
Querido Dani, yo...
Con esta música tampoco japonesa, Basteiro, se ha marchado esta mañana la selección española rumbo a Tokio.
Vamos hacia Japón y eso es lo que está haciendo la selección de Luis de la Fuente. Ahora mismo sobrevuelan Rusia tras parar en Uzbekistán a repostar. Está previsto que aterricen en Kobe, Japón, en torno a las 2 de la madrugada, hora española. El sábado, primer amistoso ante Japón, ante la anfitriona. España debuta el 22 de julio a las 9:30 de la mañana ante Egipto. Los otros 2 rivales del grupo, Australia y Argentina.
Y 2 noticias olímpicas que no tienen que ver con la delegación española, pero sí que tienen que ver con grandes estrellas del deporte. La primera, Rubén Parra, el desastre que está siendo la preparación de Estados Unidos para las Olimpiadas, para los Juegos Olímpicos, con 2 derrotas, incluidas la última contra Australia.
2 partidos de preparación para la selección de baloncesto americana y 2 derrotas, Charlie. Anoche ante Australia perdieron por 8 puntos después de que los de Popovich fueran incapaces de anotar ni un solo tiro de campo en los últimos 4 minutos de encuentro. Si miramos hacia atrás es aún peor, porque la selección de Estados Unidos de los últimos 5 encuentros que ha jugado solo ha ganado uno, el de la lucha por el 7º puesto ante Polonia en el Mundial del 2019.
y de unas grandes estrellas a otra gran estrella, en este caso en el mundo del tenis, porque finalmente Pablo Núñez, ¿qué va a pasar con Roger Federer?
Pues es otra gran estrella, efectivamente, que se pierde los juegos. El suizo ha anunciado esta tarde que no estará en Tokio. Lo ha comunicado en su cuenta de Twitter diciendo que, desafortunadamente, experimenté un problema en mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos.
Dejamos los juegos de momento porque hay también noticia de los juegos en el mundo del ciclismo, pero antes, etapa 16, Tour de Francia, ya estamos de lleno en la última semana de competición. Hoy primeras estribaciones de montaña de esta última semana. ¿Qué ha pasado, Erifrade, en la etapa de hoy?
La fuga buena del día, la segunda la hizo buena exhibiéndose en solitario el campeón austriaco del Bora, Patrick Konrad. El otro beneficiado fue David Godú, el francés, que ha recortado 13 minutos en la general con el top 10, que llegó en un trenecito que seleccionó en el repecho puntuable de cuarta categoría a falta de 8 kilómetros y medio, Wout van Aert.
En línea de meta se sigue mezclando lo que está pasando en el Tour con lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos. Esto dijo anoche el seleccionador Pascual Montparler en el partidazo de la cadena COPE acerca de la ausencia de Pello Bilbao.
Esta mañana Pello me ha llamado, hemos hablado un rato y él me ha manifestado que no quería venir ni de reserva, que estaba enfadado y que no quería venir de reserva. Mis palabras han sido que yo no lo voy a quitar, yo le pido por favor que se haga el PCR el viernes y que si hubiera alguna historia yo le voy a llamar.
Pues como decía Kike Iglesias, en línea de meta se sigue hablando y mucho de la ausencia de Pello Bilbao y de lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos en apenas 10 días.
Mientras que Jesús Herrada, uno de los elegidos por Montparler, guarda silencio, Pello Bilbao ha reiterado hoy en la misma línea de meta que sigue enojado, que está molesto con las formas elegidas para su descarte e insiste que no quiere ser suplente en Tokio.
Me he negado, ¿no? Ya he hablado con él y hasta esa decisión no tiene vuelta atrás. Yo soy fiel a mi palabra y si prometo algo, si digo algo, estoy seguro de que no me voy a echar atrás, ¿no? Mis razones tengo y al final hay que ser también fiel a los principios de uno mismo.
¿Cómo queda la general antes de afrontar lo de esta semana, Eri?
Se mantiene Pogacar muy pendiente de todo como líder inabordable. Segundo, Rigoberto Urán a 5'18 del amarillo. Tercero, cerrando el podium, es Vingegaard a 5'32. Un segundo más tarde viene en la general Carapaz a 5'33 en la cuarta plaza. Es octavo Enric Mas a 7'11 del amarillo, a 1'39 del tercer escalón del podium. Y con lo de hoy, Godú se mete un décimo a 3 minutos 12 del décimo puesto que tanto quiere Pello Bilbao.
Mañana comenzaremos, Quique, ya a conocer más cosas de cómo va a quedar finalmente la clasificación en París, porque tenemos super etapón de montaña.
Etapa 17, 178 kilómetros desde Muret hasta la cima del Col du Portet en Saint-Lary-Soulan, de categoría especial, con el paso previo por otros dos puertos muy importantes del Tour, como siempre Peyresourde y Val-Luron. Son tres puertarracos que además tienen la amenaza del frío, no de la lluvia, pero parece que ser que el viento y el frío van a tener protagonismo especial mañana arriba en los Pirineos.
Hablamos mucho del mercado de fichajes de fútbol, pero sí que está movido el mercado de fichajes de baloncesto. Ayer el Real Madrid anunciaba un fichaje, hoy el segundo de la semana, Avilés.
Sí, el Real Madrid está trabajando, está haciendo bien los deberes para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Yo ya he anunciado el tercer refuerzo de este verano, William Goss, base estadounidense, 1,88 de estatura y llega procedente del Lokomotiv Kuban. Tiene experiencia en la NBA, también en Europa, y lo que va a hacer es completar la posición de base junto a Urtel y Carlos Alocen. William Goss firmará por las dos próximas temporadas.
Contábamos ayer la salida de Víctor Claver del Barcelona, pues rápidamente Segarra ha encontrado destino el exjugador del FC Barcelona.
Sí, es la vuelta del hijo pródigo a la Fonteta. 9 años después, Víctor Claver va a volver a vestir de naranja. Ha firmado hoy hasta 2024.
Y hablamos de la NBA porque hay algunos que están jugando la previa de estos Juegos Olímpicos, pero otro, Rubén Parra, que siguen velando armas y que siguen preparando los partidos de la final del básquet americano.
Sí, hoy es día de medios en la NBA, Charlie, con ruedas de prensa de los protagonistas, antes de que mañana se juegue el cuarto partido de las finales en Milwaukee. La serie va a 2-1 para Phoenix, pero claro, con el año que llevamos, ambos conjuntos están centrados en la salud de sus estrellas. Los Bucks en la rodilla de Antetokounmpo y los Suns de los isquios de Devin Booker, que le dieron algún que otro problema en el partido del pasado domingo.
Y este fin de semana una de las grandes citas del mundo del deporte es el British Open, y ojo porque ahí llega Javi Pascual, un español que está absolutamente lanzado.
Sí, Jon Rahm, el golfista vizcaíno, continúa con su preparación de cara a ese Open británico que se disputa esta semana de jueves a domingo y donde es uno de los claros favoritos a la victoria. Tras este torneo, Rahm disputará los Juegos Olímpicos y él se siente muy orgulloso de representar a España en esta cita.
No puedo hablar por otras personas. En mi caso me siento muy afortunado de representar a España. Desde que tenía 13 años he podido ganar muchos eventos por equipos representando a España por todo el mundo, pero nunca había tenido la posibilidad de acudir a este tipo de eventos. Nunca lo he dudado. Llamarte a ti mismo olímpico es algo que solo un selecto grupo de personas en la historia de la humanidad pueden hacer. Y si tienes la opción de conseguir una medalla, ese grupo es aún más selecto.
Y cerramos con una noticia que cruza Fórmula 1 y fútbol, porque ¿qué le ha pasado o qué le pasó a Lando Norris, Carlos Miquel, después de la final de Wembley de Inglaterra?
La final peor organizada de la historia, con 2.500 personas entrando a las bravas en el estadio Wembley, tuvo otra víctima colateral. El piloto de Fórmula 1 de McLaren, Lando Norris, le robaron el reloj, un reloj Richard Mille valorado en 150.000 euros. Le sujetó uno de esos energúmenos que entraron a las bravas en el estadio y otro mientras le quitó el reloj. Susto, eso sí, él se encuentra bien, ha agradecido la muestra de apoyo y ahora en Twitter se intenta encontrar, como sea, el reloj.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Luis Munilla.
Venga, os escuchamos, Charlie. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.